Hola, muy buenos días. Arrancamos, como siempre, con la segunda calle positiva que nos lleva a hablar de Verónica, una mujer que ha podido comprobar en sus propias carnes la importante labor que realizan los voluntarios y lo ha comprobado, además, desde los dos puntos de vista. Ella ha sido voluntaria de Cruz Roja, la misma organización a la que ahora se ha visto obligada a pedir ayuda. Verónica, argentina de nacimiento, vive en Alicante con sus cuatro hijos de entre 25 y 4 años. Antes de la pandemia, como las cosas le iban bien, destinaba parte de su tiempo a colaborar con esta ONG, pero todo se torció cuando el COVID-19 entró en nuestras vidas. Verónica se quedó sin trabajo, como muchos otros españoles, en un estado de vulnerabilidad total, y eso la ha visto obligada a hacer algo que nunca se pudo imaginar: tener que pedir ayuda a Cruz Roja para poder subsistir. Además de proporcionarle alimentos y otros productos de primera necesidad, como la bombona de butano, la organización le presta también apoyo psicológico y le ha dado una formación para el empleo. Tiene que ser muy duro, la verdad, llevar una vida completamente normal, lo que consideramos como normal, y de repente verte obligado a decirle a tus hijos que no hay nada para comer y que no sabes de dónde lo vas a poder sacar. Verónica dice que nunca ha sentido tanta vergüenza, pero ese sentimiento debe ser el último que tenga una persona necesitada. La vida no siempre fluye como uno la imagina, y nadie, absolutamente nadie, estamos exentos de vernos en el futuro atravesando una mala situación. No hay mejor ejemplo que el suyo. Verónica fue voluntaria, era de las que ayudaba, y ahora ha sido ella la que se ha visto obligada a solicitar el apoyo de sus compañeros. Afortunadamente parece que las cosas empiezan a mejorar y acaba de encontrar un trabajo de 2 meses. Ojalá pronto pueda volver a ser ella la que echa un cable a los demás. Son las 5 y 7 de la mañana, las 4 y 7 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Y te saludamos ya en este martes, que es 4 de julio del año 2020. Quien habla es Beatriz Calderón y yo, junto al resto del equipo, vamos a continuar poniendo las calles. Nos queda una hora de programa y hay que aprovecharla como se merece. Por ejemplo, hasta las 6 de la mañana vamos a descubrir, entre otras cosas, que en España tenemos una de las dietas más ricas, tanto de sabor como de nutrientes, que es la conocida como dieta mediterránea. En nada va a estar con nosotros Antonio Luis Villarino, el es especialista en esta materia, y con él vamos a resolver algunas dudas que quizás nos obsesionan en relación con la alimentación. Pero tenemos más cosas. Zaida Picos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Bea. Hablando de alimentación, hoy te estamos preguntando en facebook.com/poniendolascalles cómo es tu desayuno perfecto, si eres más de dulce o de salado, si prefieres un café con tostadas de tomate o mermelada. Te vamos a leer y te vamos a escuchar también. Y como todos los martes, vamos a resolver esas preguntas que no son tan comunes, que se nos vienen a la cabeza, pero que no solemos saber la respuesta.
Bueno, tú con humor supongo que sí, le vas a dar solución. Estupendo.
La encuentro.
Pues vamos ya con la información del tiempo. Parece que el calor nos da un respiro, pero creo que la alegría va a durar poco. Mar Gómez, doctora en físicas y meteoróloga del tiempo.es, está con nosotros para contarnos la previsión de la semana. Mar, buenos días.
Buenos días, Bea. El resto de la semana seguiremos con estabilidad. El miércoles podremos tener, eso sí, algunas lluvias débiles a primera hora en la costa catalana y algunas nubes en el norte peninsular, áreas del Estrecho y Melilla, pero en general predominará el sol en el resto del país. Nubes de evolución en el interior de la península y temperaturas que suben, sobre todo en el norte del país. Este día alcanzaremos 40 grados en Badajoz, 29 en Bilbao o 38 en Toledo. Tendremos avisos por calor en Extremadura, Toledo y sur de la Comunidad de Madrid, donde llegaremos a los 36 grados. El jueves seguirá el cielo despejado con algunas nubes matinales en Galicia, Asturias y áreas del Estrecho. Las temperaturas seguirán subiendo. De cara al fin de semana seguirá la estabilidad con dominio de cielo despejado y nubes de evolución en el interior. El viernes posibilidad de chubascos en la cordillera Cantábrica y el sábado además en Pirineos y en el sistema ibérico, pudiendo repetirse el domingo cuando tendremos más nubes en toda la mitad este y centro peninsular. Las temperaturas seguirán subiendo para pasar de los 40 grados en los valles del Guadiana y del Guadalquivir, En Badajoz, por ejemplo, podemos llegar a los 42 grados, en Granada a los 41, 40 en Logroño y Guadalajara o 39 en Madrid.
Y sabes que lo más importante de este programa eres tú, los ponedores de calles al completo, que, bueno, estáis ahí al otro lado cada día. Nosotros tenemos varias formas puestas a tu alcance para que te pongas en contacto con nosotros. Por ejemplo, si nos quieres dejar un mensaje de audio, lo mejor es que utilices el WhatsApp del programa, que es el 662-942-605. En él puedes compartir lo que quieras. Eso sí, te pedimos que nos digas quién eres y desde dónde nos estás dejando esa nota de voz. Ellos ya lo han hecho.
Buenos días, Beatriz y equipo. Aquí estamos con el tractor arando todas las noches para que haya hortalizas frescas y buenas en la parte de Murcia. Venga, un besito y un abrazo para todos. Yo también soy ponedor.
Hola, mira, aquí estamos en la panadería Ceballos, que escuchamos todas las noches. Un saludo desde Burgos. Soy ponedor.
Muy buenos días. Desde Fernanúñez, Córdoba, os saluda Daniel Soto. Os escucho casi todos los días, pero hasta que he podido apañar el número de ustedes.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Pulpo, compañía. Bueno, quería mandar un saludo especialmente a los vigilantes de seguridad que estamos trabajando ahora. Bueno, yo ahora mismo estoy en Huelva y, bueno, mandarle también un saludo a mis compañeros de empresa.
Buenos días desde el aeropuerto de Asturias. Aquí estamos Olegario y María Jesús, que salimos ahora. Y también estamos poniendo las calles. Enhorabuena por el programa, Pulpo. Un besote gordo desde Asturias.
Si te animas y quieres participar, te recordamos el teléfono, el 662-942-605. Ya sabes, solamente para notas de voz. También nos encuentras en facebook.com/poniendolascalles, en Twitter @poniendocalles y el teléfono gratuito del programa, que es el 950-6006. Si me escuchas hasta ahora a las 5 y 12 es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Siempre me pone de buen humor esta canción, este 20 de abril de los Celtas Cortos. Tenemos muchos mensajes, eso también me pone de buen humor, porque además hoy nos están dando ideas de desayunos. GCMG me tiene loca, porque, vamos a ver, dice, el básico, lo más frecuente. Primero, una buena taza de café. Un rato después, leche con gofio o también leche con cacao puro, y a eso le meto media cucharadita de Colacao para quitarle el amargor. Más pan tostado con queso fresco, miel o mermelada. Y también tostadas con mantequilla. ¿Qué te parece, Zaida?
Completito, oye.
Sí, sí. Y es lo básico. El día que tire la casa por la ventana no sabemos qué hace.
Sí, no sé. Mira, Silvia Beatriz dice, mi desayuno es un vaso de leche tibia con tostadas con manteca o con tomate, porque por la noche trabajando me tomo un café con leche y un chocolate. Entonces, antes de acostarme, prefiero leche sola. Soy ponedora. O María Rosa Monsalves Moraver. Hola a todos. Siempre café con leche sin azúcar ni sacarina, tostadas de pan integral con tomate y con aceite. Y si sobra, croquetas o pescado frito de la noche anterior, un desayuno fantástico. Mezcla ya. Esto sí que es mezclar salado con dulce, claro, a lo grande.
Los días que me levanto tarde, sí que te apetece lo de las croquetas. ¿A ti no te pasa?
O sea, tampoco
te
creas,
tarde, que te levantas muy tarde, a las 12 o la 1.
Hombre, sí, ya si me levanto para comer, sí, pero yo ya sabes que yo llevo un descontrol un poco de horarios así un poco raro. Entonces yo desayuno a las 3 de la tarde, como a las 9 de la noche, ceno
ya,
a las 5 de la
al
mañana.
Revés.
Sí, entonces tengo así un poco ya el chip pillado. Ya el día que me vaya de vacaciones y esté tranquilita, no sé yo cómo voy a llevar lo de las comidas.
Pues sí, la verdad es que te va a costar la primera semana, pero luego sí. Ya no te preocupes que coge ritmo.
Lo del sueño seguro que no, ya te lo digo.
Mira, Peter Parla dice, uno de los últimos, rúcula con ajonesa, bacon, salchochas, tostadas, queso blanco, aceitito, vinagre, riquísimo. Algo suave, pero vamos a ver, Peter, que te has hecho una ensalada aquí para desayunar. La gente se curra unos desayunos.
Sí, sí.
Importantes, ¿eh?
Federico Arquillos Llera dice, tengo dos opciones, café con porras o huevos con bacon y zumo de naranja. Oye, que tampoco está nada mal, ¿eh?
Lo del zumo de naranja me encanta.
Sí, y además cuando está así fresquito, a mí de la nevera sí. Me encanta.
Solo lo hago los fines de semana, porque de lunes a viernes si me pongo a exprimir naranjas despierto a toda la familia.
Pues
entonces
sí. Solamente
lo puedo hacer los fines de semana, pero me doy el gusto, qué bueno.
Bueno, y lo bonito que es cuando viene mamá con la tacita de zumo a tu habitación, venga, anda, despiértate.
Qué rico, por favor,
pues
es
sí,
buenísimo.
Pues sí.
Supermami, que dice que un té negro de frutas del bosque, tostada de Filadelfia con mermelada de arándanos y una manzana. En España salir a desayunar una tostada con aceite y jamón es un manjar de dioses. Estoy ya salivando. Un saludo desde Santa Rosalía, en Baja California Sur, en México.
Jan Vélez Ortiz, buenos días equipo, zumo de naranja sin azúcar y jamón de la dehesa con aceite de oliva virgen en un bollete, siempre en Bar Candy en Badajoz, soy ponedor. O Carmen Serrano Espada, que ella prefiere café con leche y churros, que
y
no
churros,
está nada
qué
más
bueno
tampoco.
Desayunar con churros.
Pues sí.
De vez en cuando, porque engordan bastante. Pero,
¿me están dando hambre?
Pero que yo sabía que hoy acabábamos así, fatal. Tengo por aquí a José Ángel Cuadrado, le voy a preguntar también a él qué desayuna normalmente.
¿Qué tal, chicos? Buenos días. Yo soy muy de pincho de tortilla.
Ay,
o sea,
qué
me encanta,
rico.
Me encanta. Con
qué
un poco rico. De mayonesa siempre y el pan tostadito. Y si puede ser el pan con un poco de tomate, pues ya vamos, lo bordamos.
¿Y pero café o no?
Café con leche y además la leche fría. Si me lo tomo con la leche templada o caliente, me sienta mal.
A mí me pasa igual, ¿eh?
Tiene que ser fría.
De hecho, la gente, cuando lo pido en los bares y tal, la gente me mira un poco raro. Me dice, bueno, del tiempo, ¿no? Yo, bueno, si no tienes la leche en la nevera, pues sí.
Pues sí, claro.
Del tiempo.
¿Qué vamos a hacer?
Soplo un poquito y ya está.
A mí en verano, como no me gusta el café solo, en verano yo tomo el café con hielo, pero café con leche.
Ah, bueno.
Vamos,
es
me
que
hago
bueno.
un tazón de café con leche
es que no,
y le echo hielo.
¿No se te agua un poco?
No, porque lo tomo deprisa.
Rápido,
pero lo tomo el café con leche. Y entonces tengo que explicarlo. Te voy a decir, un café con leche. Y luego me pones aparte un vaso con hielo. Y entonces
pues
me
aquí es muy típico eso, ¿eh?
Claro, pero si es
café
que además
con leche con hielo.
Está buenísimo, es prácticamente como un batido de café.
Sí, sí.
Está
sí.
rico. Bueno, cosas raras, cada uno somos un mundo. 5:19 de la mañana y tengo aquí a José Ángel Cuadrado, no solamente para hablar de desayunos, que también, sino para adelantarnos el contenido de Herrera en Cope a partir de las 6 de la mañana, hoy el día. Tengo que decir que el 2020 nos lo queríamos perder, ¿eh?
Totalmente. Bueno, y el verano también, porque habitualmente los veranos suelen ser un poco... Siempre hablamos de las serpientes de verano, que es ese tema que, sí, que repetimos un poco de manera recurrente, ¿eh? Pero este año, ¿qué nos iba a decir la cantidad de cosas que están pasando? Bueno, vamos a hablar, por supuesto, del coronavirus un día más. 968 nuevos positivos, pero no se han incluido en esas cifras a Navarra, Comunidad de Madrid y Cataluña. Y Bea, ¿cuál es el tema del día? Pues obviamente el anuncio del rey Don Juan Carlos, que abandona el Palacio de la Zarzuela, se marcha. Ya hay algunos medios...
No, abandona el Palacio de la Zarzuela, abandona el país.
Sí, sí, bueno, exacto, se marcha del país. Lo que te iba a decir es que hay algunos medios de comunicación portugueses, sobre todo...
Que le ubican allí ya, ¿no?
Una de las televisiones con más audiencia que dicen que el rey Don Juan Carlos está ya en Estoril. A ver, hay que tomar esta información con toda la cautela del mundo, más que nada porque la Casa Real aún no ha confirmado...
No ha dicho nada.
Exacto, dónde va a ir el rey Don Juan Carlos. Bueno, con este asunto de por medio, hoy último Consejo de Ministros, se sienta pues los representantes de esa coalición de gobierno, PSOE y Unidas Podemos. El PSOE ha alabado la ejemplaridad del rey Felipe VI en las últimas horas, pero Pablo Iglesias y compañía, ya sabes que en redes sociales han ido pues a por la monarquía, por la jefatura del Estado. Así que con este asunto encima de la mesa, ya veremos. En principio, Bea, yo creo que hoy Pedro Sánchez estaría muy bien que diera la cara tras el Consejo de Ministros y valorara, ¿no?, este anuncio del rey Don Juan Carlos.
Claro.
Así que nada, y una última cosa. Bueno, vamos a estar muy pendientes del segundo día laborable que viven los vecinos de Íscar y de Pedrajas, las dos localidades de Valladolid. Hay empresarios que hablan ya de que obviamente este tipo de restricciones les están pasando factura. La economía, ¿no? El bolsillo, que vemos cómo nos está afectando prácticamente a todos.
Volvemos,
y de hecho,
esa
hoy,
dicotomía, sí.
Hoy vamos a conocer los nuevos datos del paro del mes de julio. Así que bueno, es un nuevo dibujo, Bea, de cómo estamos.
De cómo está la situación.
Cómo estamos, sí, aquí
muy
en
bien, pues José Ángel, estaremos muy pendientes a partir de las 6.
Por cierto, Bea, a partir de las 7 vuelve el líder, vuelve Carlos Herrera, así que la gente muy pendiente de, pues también, cómo ve todo esto.
Estupendo, completo hoy el programa. Muchas gracias, hasta mañana.
Hasta luego.
Martes 4 de agosto, Cándida María de Jesús, fundadora de las Hijas de Jesús, Pedro Julián Emart, fundador de los Sacramentinos, y Pedro Az Víncula. A las 5:22 de la mañana, te recuerdo que el rincón del artista de la semana se lo estamos dedicando a Cecilia, porque este domingo se cumplían 44 años de su trágico fallecimiento en un accidente de tráfico. La canción de hoy nos lleva al año 1973, así que antes de nada te cuento lo que ocurría en España en ese año.
La onda expansiva buscó la salida por donde pudo, dejando a su paso hierros retorcidos, cascotes, escombros y coches destrozados. En el interior de esta tienda de plástico saltó la tapa del registro y se produjo un incendio. Por todas partes, socavones y hundimientos que dejaron al aire las tripas de la ciudad.
El 15 de junio de 1973, una explosión de gas interrumpía la rutina de los madrileños. Las ambulancias actuaban con rapidez. Sin embargo, la explosión acababa dejando a 32 heridos que tuvieron que ingresar en el Hospital de la Paz con heridas, contusiones y quemaduras. Ese mismo año, Cecilia lanzaba un disco grabado en los estudios Quirios de la capital y producido por José Luis de Carlos. Se titulaba Cecilia y entre sus temas destacaba esta canción de amor, un single escrito por la propia artista. El disco fue el menos vendido de su carrera, pero seguro que has tarareado la canción que ahora mismo vas a poder disfrutar. Sube la radio, ponedor.
Prisa, a veces despacio. Quiero tu sombra junto a mi sombra, tu peso tibio sobre mi almohada. Decir en silencio, decir sin palabras, tu boca dulce, mi boca. Siento tu mano sobre mi cara, palmo a palmo sobre mi piel, entre mi pelo deshilachado, desde mis ojos hasta mis pies. Tuve tu cuerpo junto a mi cuerpo incierto, el tuyo fugaz. Quise llevarte en mis pobres venas, tenerte en mi sangre cuando te vas. Yo he visto llegar el alba, yo he visto nacer el sol.
Inconfundible la voz de Cecilia en esta canción de amor. Mañana escucharemos otra de sus canciones más reconocidas. Mientras tanto, vamos leyendo los mensajes. Mari Castillo vive a base de café. A ella no le hace falta nada más. Dice café, después más café. Me encanta. Y María Blanco dice, los domingos me gusta comer distinto. Por ejemplo, hacerme dos huevos fritos con ajos y vinagre y que tenga bastante aceite. Entre semanas, sin embargo, algo normalito, como por ejemplo la leche con sopas de pan, una cucharada de café y una cucharada de miel. ¡Qué rica! Ya me da hambre solo de pensarlo. Muy buenas noches, ponedores, nos dice María.
Jaime Bauzarévalo, buenos días, Bea, Zaida y ponedores. Yo dos tostadas con jamón y queso, dos huevos fritos, café, zumo y alguna pieza de fruta. Saludos desde Mallorca o José María Romero Ramos. Nescuí frío a las 7 y descafeinado de sobre con leche y hielo. Mira, es de las tuyas, a las 10 de la mañana.
Es que está muy rico el café con leche y hielo. Pero sí, a mí, sí, más que para desayunar me gusta el té con leche. Pero, sin embargo, para el café con leche y hielo me gusta para la tarde, después de comer.
Yo soy al revés, quitando el café, que lo tomo muy poco porque me sienta mal. No
ya,
sé
que
por
no te
qué,
cae bien.
No, me sienta mal. Y me gusta, pero no hay
manera. Pues si pruebas el de aquí, el de Cope, flipas.
No, ya es que ni lo intento. A ver si
tienes que salir corriendo, no. Menos mal que tenemos los baños justo... Justo al lado.
Al ladito,
en el WhatsApp, sí. En el 662-942-605 también nos han dejado un mensaje. Alberto, de Madrid. ¿Lo tenemos? ¿No? ¿Sí?
Es mi desayuno perfecto en caso de que desayune, porque normalmente no me da tiempo y simplemente me tomo un vaso de leche con Nesquik o Colacao. Pues mi desayuno perfecto sería unas tostadas con su aceite, con su tomate y luego no un zumo de naranja y no me gusta demasiado, lo prefiero de melocotón.
De melocotón el zumo.
Rico.
Muy rico también, Alberto. Pues 5:27 de la mañana, vamos a seguir aquí leyendo algunos mensajitos y vamos a hablar, por supuesto, de nutrición. No cabe duda de que para tener una buena alimentación es fundamental, para tener una buena salud. Cada vez se hace más hincapié en la importancia de comer de forma equilibrada y que sigamos en la medida de lo posible lo que nos propone la pirámide nutricional. Es decir, lo que nosotros conocemos como dieta mediterránea. Está basada en las verduras, las frutas, las legumbres, el pescado, los lácteos. Y luego ya el resto de productos también hay que meterlos en nuestra dieta, pero de forma más moderada. El problema puede estar en que este cuidado por lo que comemos se termine convirtiendo en una obsesión. Hay gente realmente obsesionada con lo que come. Hablamos con Antonio Luis Villarino Marín, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, especialista en nutrición. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, encantado de estar con ustedes.
Gracias. ¿Puede llegar a ser peligroso una obsesión excesiva por la comida sana?
Pero sin duda alguna. Es más, dentro de lo que llamamos trastorno de la conducta alimentaria, que el orden de importancia va primero obesidad, anorexia y bulimia, y las combinaciones de ambas, y después está ya esa obsesión por la comida sana, que está definida en el año 1996 en Norteamérica por un periodista, Brand, que la llamaba ortorexia. Él era ortorexico y la tituló ortorexia, que significa comida correcta, comida sana.
¿Cómo es este tipo de persona? ¿Cuál es su pauta alimenticia?
La pauta alimentaria es fundamentalmente alimentos que estén poco elaborados, es decir, lo más biológicamente correcto, vamos a decir así, lo más ecológicos, y sobre todo que no tengan pues eso, manipulaciones, huyendo de alimentos que puedan tener posibles toxinas, es decir, alimentos de origen animal que pueden tener alguna interferencia o alimentos de origen vegetal que hayan sido, digamos, muy tratados para poder eliminar las posibles plagas. ¿Qué sucede? Que los ortoréxicos son los que, fíjense, si echan un vistazo por los lineales que hay en los grandes supermercados de alimentación, los lineales de alimentos biológicos, alimentos ecológicos, como le queramos llamar, cada vez son más y más grandes, fundamentalmente debido a este tipo de personas que, como ha comentado usted antes, tienen un trastorno obsesivo compulsivo que lo reflejan en la comida.
Claro, ¿podemos considerar que al obsesionarnos alteramos la conducta alimentaria correcta?
Sí, la conducta alimentaria se está alterando por varios motivos. Primero, no es cierto que ahora se coman los alimentos que llegan a nuestras manos, a nuestras bocas. No es cierto que sean peores que antaño, ni muchísimo menos ahora. Están mucho mejor elaborados, manipulados, manufacturados que antaño. No digo hace 8 o 9 siglos, que eso no se discute, sino hace unos cuantos años. Es decir, que los alimentos están así. Ahora bien, que existen productos dentro de los alimentos que pueden a medio o largo plazo ser perjudiciales para el organismo, bueno, sí existen, qué duda cabe, sobre todo dentro del área de los lípidos, de las grasas, dentro de las proteínas, pues qué duda cabe, o el exceso de hidrato de carbono, que pueden ser perjudiciales, pero de ahí a tener una obsesión con la comida, va un gran trecho.
Estamos hablando con Antonio Luis Villarino Marín, él es catedrático especialista en nutrición, sobre esta, podríamos decir, nueva enfermedad llamada ortorexia. En la mayoría de los casos nos referimos a gente con buen poder adquisitivo, culturalmente nivel medio alto, y suelen ser personas que viven en grandes ciudades, o sea que estamos hablando de gente que en teoría pues no se traga el primer bulo que le cuentan. Quizás tanta insistencia en los medios y en las instituciones sobre la buena alimentación ha podido haber equivocado el mensaje, Antonio.
Sí, porque se da la vuelta, ¿verdad? Lo primero, como ha dicho, el nivel adquisitivo de los ortoréxicos es, evidentemente, suele ser nivel medio alto, porque el llevar una alimentación desde esta forma sana, correcta, lo ponemos entre comillas, ¿verdad?, lo de sana, esta alimentación cuesta más dinero que otras. Es una enfermedad típicamente de urbanita, ¿no?, de metrópolis, sin duda alguna. De hecho, este hombre Bradman la acuñó en Nueva York, y es, hombre, no es que sea una enfermedad neoyorquina, pero de ahí parte, y evidentemente son en las grandes urbes donde más se da gente. Es ridículo pensar que en el medio rural haya alguien que pueda ser ortoréxico. Es difícil, ¿no?, porque para obtener este tipo de alimentos pues le costaría. Pero que sí es cierto que cada vez hay más personas de este estilo, pero vuelvo a insistirle que es un reflejo en la alimentación de una patología de carácter psicológico, psiquiátrico, que aparece en el individuo. De cualquier manera, es algo a vigilar, porque además la ortorexia tiene, digamos, que esa es la cabeza, la punta del iceberg, ¿no? Es la cabeza visible, pero luego hay otras patologías que derivan de ella, patologías, trastornos, vamos a decir, sin exagerar, trastornos que derivan de ella, como uno muy importante, que es la vigorexia, que lleva otros acompañamientos.
Uh-huh. Las enfermedades relacionadas con la alimentación y con la mente, los trastornos de la conducta, no suelen ser fáciles de detectar hasta que son ya muy evidentes. ¿Cómo se descubre que una persona sufre ortorexia?
Es que es difícil, porque vamos a ver, hay un test para definir la ortorexia, pero a mí el test no me gusta. Yo cuando lo he hecho, se lo comento a mis alumnos en mis cursos, el test es poco definitorio, porque a veces se enmascara, porque se puede mezclar en el test el ortoréxico del, vamos a comentar así, el algo raro en la comida, algo, como decimos en lenguaje, digamos, muy coloquial, un poco tiquismiquis, es decir, que no siempre se puede observar fácilmente. pero bueno, haciendo un estudio y un seguimiento del individuo sí se puede llegar a ver con ese trastorno de fondo, de obsesivo compulsivo, se puede llegar a ver el ortoréxico, que además, claro, en la relación, lo que pasa es que de entrada se relaciona poco, no es una persona que vaya con amigos a comer a restaurantes o a tomar una cerveza, porque claro, tiene una serie de condicionantes que le limitan mucho. Pero que es difícil, pero bueno, se puede llegar a conseguir detectar al ortoréxico. Y luego el tratamiento no es que sea nutricional, alimentario, ¿qué le vas a decir? Sino que hay que, digamos, enseñarle a comer, pensar que en su vida no es un menú constante y pendiente de lo que toma, sino que tiene que, claro, es un tratamiento psicológico, psiquiátrico, que lleva consigo pues una evolución hacia un tipo de alimentación, digamos, más normal y más lógica. De cualquier manera, los comportamientos de los ortoréxicos también son complicados muchas veces de detectar, porque son comportamientos cíclicos, es decir, pasan por temporadas en que vuelven a unas condiciones más normalizadas. No es muy fácil de conseguir hacer el seguimiento del ortoréxico, pero bueno, se puede llegar.
Esto es una opinión personal, pero en ocasiones da la sensación de quien lleva al extremo su ejemplo de vida, ¿no? En cuestiones de alimentación, se convierte en un mesías, ¿no? De su doctrina, incluso un poco dictador. Tratan un poquito de adoctrinar al resto. ¿Estamos socialmente preparados para hacer frente a esto? Que por ahora podemos decir que no es un gran problema, pero que sí se puede convertir en una pandemia.
Esa es una buena reflexión que yo la tengo preguntada, sobre todo cuando hablo de estos temas a nivel de máster, ¿no? con alumnos ya de los cursos ya de elevados. Realmente pandemia no creo que llegue a ser por varios motivos. Primero, la dificultad de obtener una alimentación tan correcta como les gusta a ellos. Y luego, efectivamente, el poder adquisitivo, con lo cual, y tener tiempo, porque claro, hay que tener tiempo. Es que hay algunos que hasta utilizan sus propios cubiertos, su propia vajilla, su propio homenaje, es decir, que son gente muy exagerada. Pandemia, yo creo que no, porque a los datos que hay, como siempre en Estados Unidos, que donde todas estas cuestiones se magnifican, también es verdad que se estudian bien, pero se magnifica mucho, habla de entre un 1,5%, un 2%, que a mí me parece una barbaridad, pero bueno, sobre todo se refieren a los núcleos urbanos. Entonces, bueno, que en un núcleo urbano como una urbe como Nueva York o Chicago o Los Ángeles haya un 1%, 1 y pico% de ortoréxicos, no es altamente significativo. Pero bueno, está ahí, ¿eh? Está ahí como, bueno, que es una cantidad de gente que existe que lleva estas características. Pero vamos, ya le digo que pandemia no parece que esté el campo abonado para llegar a ser una pandemia. Es decir, yo lo veo mucho menos impactante, y además es por el tipo de población, que la anorexia, la bulimia.
Pues Antonio Luis Villarino Marín, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, especialista en nutrición, gracias por haber compartido con los ponedores sus conocimientos sobre esta materia. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, muchas gracias.
Hasta luego, 5:38 de la mañana.
¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Dicen que la materia prima de una radio es la información.
Para nosotros, eres tú.
Porque la información es información.
Y detrás de ti hay un nombre, una vida, una historia.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos?
Sé que este verano es especial para ti.
Sé que será un verano de reencuentros.
De sorpresas, de sonrisas de oreja a oreja.
De cenas con los amigos, de vacaciones en el pueblo.
De fútbol, de volver a empezar.
De recordar aquellos días que nos quedábamos en casa.
Sé que este verano contarás muchas cosas.
Y porque contar historias está en nuestro ADN, en COPE queremos pasar el verano con usted.
Poniendo las calles. Carlos Moreno, El Pulpo. COPE. Estar informado.
Ha llegado ya el momento de que Zaida nos responda esas preguntas que nos enviáis los ponedores a lo largo de la semana. Lo hacéis al WhatsApp 662-942-605.
Vamos con la primera. Bea, escucha.
Hola, Zaida.
¿Por qué los niños somos tan altos hoy en día? A ver si puedes responderme esta pregunta. Gracias.
Si te fijas, Bea, puede parecer una pregunta chorra, pero también te digo que es que las nuevas generaciones son muchísimo, muchísimo más altas en comparación con las antiguas.
Eso,
o sea, yo me pongo al lado de mi prima, que para que te hagas una idea tiene 15 años y me saca dos cabezas ya, dos.
Yo no, no estoy hablando de... No quiero meter el dedo en la llaga, pero
a ver, sí que es verdad que yo me quedé bajita,
mucho para sacarte dos cabezas, Zaira.
Bueno, escúchame una cosa, estoy hablando de dos cabezas, vea. O sea, te estoy diciendo que mi prima de 15 años mide unos 70 ya.
Claro.
¿Unos 70?
Más o menos lo
que mido que muy
yo?
Bien. Bueno, a mí me parece una exageración. Bueno, que vale, que yo no soy muy alta, pero al escuchar esta pregunta de este ponedor me doy cuenta de que tiene razón, que los niños son muy altos hoy en día.
¿Por qué nos está pasando esto?
Porque...
Mira, dicen los expertos que esto se debe a la clara mejoría de las condiciones higiénicas, nutritivas y socioculturales de cada país. Obviamente también hay que tener en cuenta pues diferentes factores hereditarios, ¿no? Dos padres que son bajitos normalmente,
sí,
es muy raro que tengan un hijo jugador profesional de baloncesto. Es raro. Uh-huh. Bueno, pero seguramente crecerán más que ellos gracias a esta mejoría de la que te hablo.
Ahora lo entiendo todo.
La pregunta que se hacen muchos padres es ¿cuánto va a crecer mi hijo? Bueno, pues hay una fórmula, Bea, que te ayuda a determinar la altura que tendrá un niño. Te cuento, porque
Venga.
Lo puedes utilizar en los tuyos.
Anda.
Se llama talla genética o talla Diana. ¿Y en qué consiste? Pues tienes que sumar lo que mide el padre y la madre, dividir lo que da entre dos...
Ahí lo voy a hacer.
Y sumarle 6,5 centímetros si es niño o restarle 6,5 centímetros
Anda.
Si es niña.
¡Ay, que me quedo muerta!
¿Cómo te has quedado?
La regla de tres es un poco machista, ¿no? Porque le tengo que restar a la niña.
Hombre, por lo general suele... A ver, también te digo, esto se suele equivocar en unos 5 centímetros más o menos. O sea, que la niña, pues esos 5 centímetros o 6 que le quitas, pues a lo mejor sí que los acaba creciendo. Eso ya depende
vale.
de los petit suits que le des o de
la cómo la alimentación, claro, eso influye sí. muchísimo. Muy bien.
Bueno, vamos con la siguiente pregunta, Bea, que por cierto es algo que seguro nos ha pasado a todos por lo menos una vez en la vida.
¿Qué pasa, ponedores? Oye, ¿alguna vez os habéis preguntado pues, por qué se coge la ropa cuando se lava? A ver, tú la metes en la lavadora y de esto, aparte de, bueno, ya el tema de los calcetines que van desapareciendo, que uno se encuentra, que uno no y no se sabe dónde se meten, pero... La típica camiseta que tú la lavas, te la vuelve a poner y dice, engordado. Pues no, no he engordado. Bueno, a ver, Zaida, si puedes responderme a esto, ¿vale? Venga, un saludo.
Yo esto lo odio, Bea. Eso
sí, sí.
de tener una camiseta preferida y que de repente ya no te sirva, yo no puedo, no puedo. Mira, esto es muy sencillo.
¿De qué se trata? Dime.
Resulta que la fibra de la ropa está hecha de polímeros que se tensan y se estiran para poder fabricar la ropa. Vale, el estado natural de estas fibras es mucho más pequeña de lo que nosotros vemos cuando compras un jersey o un vestido, una camiseta o lo que sea. El calor es el que hace que ese estiramiento se reduzca y que las fibras se encojan.
Vale.
¿Cómo evitas entonces que esto ocurra? Pues además de seguir las instrucciones que vienen en la etiqueta de la prenda de vestir, que yo no sé si a los ponederos le pasa lo mismo que a mí, pero yo me suelo comprar una camiseta y suelo, lo primero que hago, cortar la etiqueta.
Ya. Yo trato de acordarme, yo sé que miro y digo, a ver qué pone, y casi todas ponen lo mismo, lo de los 30 grados y tal.
Sí, bueno, pues hay que intentar en la medida de lo posible lavar la ropa a temperaturas bajas y sobre todo evitar las secadoras.
Será altas.
A temperaturas bajas, porque el calor es el que hace que ese estiramiento se reduzca.
Ya.
¿Sabes lo que te digo? Entonces, claro, el estiramiento de lo que
o viene
siendo...
O sea, que no lo laves con agua caliente.
Eso es.
Vale.
Eso es. Cuanto más agua fría, mucho mejor, porque así menos se encogen.
¿Y evitar la secadora?
Eso es, evitar la secadora porque es muy cómoda, pero bueno, todos sabemos lo que pasa cuando metes algo en la secadora
sí, sí.
que no debes meter en la secadora.
Lo deja niquelado.
Bueno, pues todo esto hará que no se encojan al 100%, aunque sí que hará que la prenda mantenga su tamaño por mucho más tiempo, pero bueno, ya sabemos que hay cosas que son inevitables y
estupendo.
Esto es una de ellas. Y esto es todo. Vea, la semana que viene mucho más. Para el que quiera enviarme sus preguntas, ya sabe que puedo hacerlo al 662-942-605, a través de las redes sociales también, en facebook.com/poniendolascalles o en Twitter @poniendocalles.
Genial, Zaida, pues hasta mañana.
Hasta mañana.
Hasta luego. Ponedor, 5:44 de la mañana. Vamos a terminar el programa con una de las cosas que más nos gusta, la música. En este caso, recuperamos una de La del Pulpo con Carlos Herrera. Disfrútalo.
Carlos Herrera, buenos días.
Claro.
Qué feliz estás, ¿eh?
Hombre, cómo cambia la cosa, el panorama, ¿eh? Todo.
Ayer publicaba El País, me imagino que lo leería, y es cómo tenemos que prepararnos para la llegada del comienzo de semana, que ya empieza la tortura en domingo.
Bueno, eso será para los que les pasa eso.
Para la mayoría de españoles, pero bueno.
Serán los del país, no un servidor. Yo estoy más preparado que todas las cosas.
¡Qué barbaridad! Oye, me he preparado un menú de canciones y de artistas que tienen que ver un poco con las fechas de este fin de semana y de hoy, que te voy a dar a elegir. Mira, te ofrezco Jacques Dutronc, te ofrezco The Marshall Tucker Band, te ofrezco Bob Dylan, Phil Collins, Spandau Ballet, Duke Ellington, Willie Nelson, Tammy Terrell, Carly Simon, Zucchero con Alejandro Sanz, Bobby B, Leiva, un poquito de Rock and Ríos, Vinnie King. ¿Puedes elegir?
¿Tú quieres ponerlo en 5 minutos?
No, claro, por eso te estoy ofreciendo el menú.
Mira, pues a mí me gusta mucho, me hace mucha ilusión escuchar a una banda que a mí me ha gustado toda la vida. Uh-huh. Que es la Marshall Tucker Band.
¿En serio? O sea, que ya les conocías, ¿no?
Hombre, por favor. Por favor. Rambling Man para mí es un discazo.
Ajá.
Inagotable y sobre todo una pieza que se llama This Old Cowboy.
¡Qué grande, qué grande! Pues esta no es This Old Cowboy, esta es Hear It in a Love Song, un temazo que hoy recordamos de la Marshall Tucker Band porque un día como hoy, bueno, un día como el 28 de abril del 80 fallecía, pues el gran Tommy Caldwell. We've been together so long now that both need we so. If I ever settle down, you'd be my kind, and that's a good time for me to hit on down the line. Qué sonido, ¿eh?
Siguen todavía por ahí dando vueltas, ¿eh? La Marshall Tucker Band.
Siguen haciendo bolitos,
sí. Sí, porque hace pocos días estaba escuchando cosas de ese disco, el Memorable, ¿no? Tiene varios discos memorables, uh-huh, la Marshall, pero hay uno, sobre todo el Rambling Man y el This Old Cowboy, que para mí es, además se emociona sentimentalmente, ¿verdad?
Uh-huh.
Correspondiente a un tiempo, en fin, que y digo, ¿qué habrá sido de esta banda? Hombre, pues van cambiando muchos, ¿no? Siguen con el mismo sonido, pero siguen girando por ahí, por Estados Unidos.
Sí, y haciendo un montón de conciertos, pequeños conciertos en salas de bourbon, de salas de ambiente, de locales de carretera en muchísimas ocasiones. Es una banda de country rock, sobre todo de los 70. Vendieron un montón de discos estos tíos,
sí,
¿eh?
Sí.
Vendieron
sí, sí,
muchos. Pues fíjate, esta la voy a poner yo en Herrera's Carpet, Old Road Again, The Last and the World.
Esto es.
Porque esta está muy bien. Bueno, elígeme otro de los que te he dicho o te voy recordando. ¿Quieres escuchar una rareza, por ejemplo, de Zucchero con Alejandro Sanz? Bueno, cobra en directo. Escúchame. Marvin Gaye, Tammy Terrell, Carly Simon.
Tira por Carly Simon, a ver qué tienes ahí.
Pues mira, es una de las rarezas musicales, bonito, bonito.
A ver, que a mí me gusta mucho Zucchero y Alejandro, ¿eh?
Sí,
pero que a esta hora pedí otra cosita.
Sí. Pues mira, vamos a recordar a Carly Simon. This Kind of Love. Christmas trees feels like everyone's about to freeze. Makes me worry. Everywhere I look, someone's counting on me. So many people to love, and so little time. Gotta hurry. Big girls and little boys, broken hearts and dreams destroyed. Now they need me to make it better. What's an angel gonna do when
she needs some loving too.
Esto lo publicaba en 2008, a finales del mes de abril. Era, fíjate, la primera publicación que hacía desde el año 2000. Había estado 8 años sin meterse en un estudio de grabación. Había tenido pequeños problemas de salud y, bueno, cuando estaba completamente repuesta, decidió meterse a grabar canciones como este So Many People to Love o este Haul Out Your Heart. To drive away the demons, did you go too far to know what love really means? Did you imagine it was more 'cause she went away first, or did you force her hand to renew your thirst? Well, if you ever want. ¿Qué voz tiene, Carlos?
Sí, maravillosa. Muy personal, maravillosa, canta muy bien, es una buena artista, maneja un buen repertorio, sigue ahí viva, fantástica.
Me encanta, Carly Simon. Hoy, lunes 30 de abril, nos vamos a acordar de Vinnie King. Fíjate, fallecía por causas naturales. Este tío tiene un repertorio musical muy extenso. Si nos alejamos un poco de las típicas canciones, pues la verdad que te cruzas en un montón de discos con canciones que merece la pena escuchar. Vamos a recordar hoy esta canción que me gusta mucho, este Sway. Dance with me, oh, make me sway. Like the lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more. Like the flowers bending in the breeze. Bend with me, sway with me. When we dance you have a way with me. Stay with me, ah, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes can see. ¿Cuántas veces hemos dicho que una canción ha eclipsado a un artista completamente? Con el Stand By Me, por ejemplo, pero Vinnie King tiene joyitas musicales como esta.
Sí, además Sway es una... Yo creo que las versiones de Sway son inacabables. Yo me quedo, si me tengo que quedar con una, me gusta mucho. Primero la que ha hecho Bublé hace poco, que ha hecho una versión. Pero bueno, vamos a dejarlo en que es más... más pura la de Dean Martin, ¿no? Para mí es la... Y luego una muy divertida de Pink Martini, ¿eh?
Ah, sí, bueno, esa la hemos escuchado aquí alguna vez.
Sí, 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 Pink Martini me gusta mucho.
Sí, está muy bien. Oye, vamos a recordar un poquito a Tammy Terrell. Tammy Terrell nacía un 29 de abril, hoy cumpliría 73 años. Esta mujer, por ejemplo, tiene una capacidad de cantar, de llegar arriba del todo... Y con un amor platónico que tenía con Marvin Gaye, que yo creo que esta canción les quedó como una auténtica obra maestra, ¿eh? Mm-hmm.
La versión que hacen del Something Stupid es muy bonita.
Ah, qué bonito, no la tenía controlada. Sí.
Pues píllala porque estaba muy bien. Este tiene un par de discos antológicos. Yo recuerdo uno, que era así como amarillo. Y por ahí andaba, es el Something Stupid y alguna cosa que es delicioso, delicioso, delicioso.
Yo también había preparado para hoy, Herrera, esta canción que me parece que está muy bien. You're All Neat to Get By, Marvin Gaye, Tammy Terrell, un discazo donde hay canciones estupendas de esta mujer que, oye, falleció de un tumor cerebral en 15 días, ¿eh?
Pues pobre hija.
Always estoy recibiendo el sentimiento con el que están cantando, Carlos, con esta canción. Es increíble, increíble. Me encanta.
Está muy bien para una mañana de lunes.
Pues sí. Herrera, yo te dejo las calles puestas. Hay un montón de gente que necesita escucharte, así que te escuchamos todos.
Vale, acuérdate
no puedo creer.
El jueves.
El jueves de esta semana.
De esta semana leemos titulares juntos a las 6, siempre, ¿eh?
Pero esto bueno, ¿por qué es? Que no lo puedo entender. Lo dice papá. Lo dice papá.
Claro, sí, claro, lo digo yo, ya está.
Bueno, pues no. Vale.
Pues así, a las 5:54 con esta reposición de la del pulpo nos marchamos después de haber dejado las calles puestas. Mañana a las 4, recuerda que tienes de nuevo una cita con nosotros. De momento te dejamos con Herrera en COPE. Gracias por estar ahí y feliz martes.
Carlos Moreno, el pulpo.
Poniendo las calles.